Pues aquí estamos, padre fundador Marc Orriols, después de tantas ausencias, que las he tomado nota, Marc, he tomado notita, y Cristian ahí con el multipase, cada vez que sale multipase, a obedecer. Hoy toca hablar de Brady, ¿no, Cristian?
Hoy toca hablar de Levy.
Ahí, después de además de dos excelsos, bueno, que han salido bien y después del partido de Múnich, pues oye, se habla con otro talante, por lo menos con otro talante. Así que, pues nada, vamos dentro, vamos a saludar a la gente que hay en el chat y nada, dentro live. Buenas noches en la Valle y bienvenidos a un nuevo podcast de Cañones y Fútbol, vuestro sitio en español de los Tampa Bay Buccaneers. Los Bucs y la madre que los parió, ese tal Tom Brady que viene y nos hace ganar nuestro segundo Vince Lombardi. Ese Tom que hace gala de señorío y conquista tierras alemanas. Un 4-0 en los International Games. Los Bucs ganan su primero de cuatro jugados y Múnich pues se declara fan de Bucs. Y Bucs también fan de Múnich. Ya por ahí van a ir los tiros también. Pero bueno, no al estilo que alguna web propone abiertamente, ¿no? Aberrantemente como lo hace. Pero bueno, se hace con clase, con juego, con victoria, con W de las que quizás valen pues lo mismo hasta una temporada, ¿no? Ya veremos. Tras la bye, los Bucs regresan a tierras americanas. Contra los Browns se van a enfrentar. Unos Browns que van de capa caída y nos da pie a hablar, pues, un poquito de este gran capitán de artilleros llamado Tom Brady. Hoy ha venido el padre fundador. Hoy nos lo vamos a pasar realmente, realmente bien. Así que vamos a darle, pero ya. Marc Orriols, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Pues mira, aquí estamos otra vez. A ver cuándo será la próxima, porque esta temporada está siendo difícil.
Te estás haciendo de rogar, ¿eh? Te estás haciendo como las grandes estrellas, te estás haciendo de rogar. Yo creo que has llegado ya a un punto en el que dices, bueno, a mí, para ocasiones especiales, por favor.
Yo creo que ha sido el efecto Ticketmaster, que me hundió a principio de temporada y me está costando levantar cabeza.
Bueno. Los Bucs cayeron, pero oye, poco a poco van levantando. Y tenemos con nosotros también al dueño del único multipase de oro que hay aquí en el Cañones y Fútbol. Cuando lo saca, todos firmes y aceptamos y damos la bienvenida y nos ponemos de pie para recibir al padre fundador, Cristian Barreto. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes acá todavía, de este lado del charco. Muchas gracias una vez más por hacer caso al multipase y bueno, estoy listo para hablar un poquito del señor que nos ha cambiado la vida a todos.
Sí, señor, y que es muy alto. Yo sigo diciendo que es muy alto. El verle a medio metro es un tío altísimo. Yo no me lo imaginaba que era tan alto. O sea, ya he visto que es un 6'4", que es un 1'93", pero 1'93". A mí parecía más alto, más guapo y más listo y más todo cuando estaba al lado. Era un aura, algo que tenía. Vamos a saludar primero a la gente del chat que está aquí con nosotros. Wild Ham, buenas noches. Ahumados, Eduardo, Esther Ramos, ¿qué pasa, familia? Go Bucks. Vamos a darle TV4 lo mismo que les daba a los masajistas de Texas. Bueno. Vamos a darle caña. Tom Brady, este hombre hoy, bueno, sabemos que estamos en bye, ya hemos vuelto de Múnich, hemos estado explicando, os recomiendo encarecidamente que vayáis al vídeo anterior o al podcast anterior. No es porque lo diga yo y porque lo haya contado yo y porque haya sido el íntimo de José Luis a mi persona, ¿no? Pero si hablamos, pues eso, pues de todo lo que ocurrió en Múnich, a lo que sigo agradeciendo, pues a Carlitos Borges, a Martín, a Santiago Gramática, pues todo lo que me hicieron, ¿no? Que me hicieron muy feliz trabajar para los Bucks, con acreditación de Bucks, conocer pues a tantísima gente, ¿no? Desde los dueños hasta Alstott, Trump Barber, no sé, T.G. Reeves, no sé. O sea, una verdadera barbaridad, ¿no? Así que, si queréis saberlo, el anterior podcast, que está bien, está espectacular, ¿eh? Yo creo que es la cota más alta que ha alcanzado Cañones y Fútbol. Pero ahora ya estamos de vuelta de Múnich, de tierras alemanas, ya... Bueno, no sé, yo tenía tanto mono de salchichas y de todo eso que cuando volví de Múnich y me llevé a la familia a Bilbao a conocer a Ibai, gran tipo, a Doble Siete, gran tipo, y a Helios, que le conocí aquí en Madrid. Me fui, no sé dónde me vi, pero que al final me fui a un alemán, tío. Me fui a un alemán a seguir comiendo salchichas, o sea... Pero bueno, ya estamos de vuelta de Alemania y los Bucks se enfrentan a Cleveland Browns, unos Cleveland Browns que van de capa de caída. Pero antes toca, y es de recibo. Bueno, toda esta temporada ha habido mucho revuelo sobre Tom Brady, ¿no? Sobre Tom Brady que se retiró, que volvió otra vez al barco. Bueno, pues todos los líos que ha habido hasta que han firmado el divorcio con Giselle Bündchen. Y eso pues da pie a que haya mucho boca chancla, mucho conocido, mucho subecarros, que bueno, pues que a partir de ahora ya deja de ser subecarros, etcétera, ¿no? Y ahora os pregunto, y abro ya el melón, abro la veda de este especial Tom, de estos minutos de Tom Brady, ¿no? Ya hemos visto lo que es la vuelta de Tom Brady. ¿Ha sido acertada? ¿Ha sido correcta esa vuelta? Quizás se podía haber retirado perdiendo en esos últimos segundos contra Los Ángeles Rams en playoffs. Mark.
Poder podía haberse retirado. O sea, ya no tiene nada que demostrar. Al final él ha tomado la decisión de seguir. Posiblemente eso le haya costado un matrimonio que seguramente estaba peor de lo que aparentaban. Y bueno, al final es mayorcito ya para tomar sus decisiones y asumirlas. Así que yo voy a disfrutar los años que esté, sea este el último o no, porque ahora ya no hay ninguna atadura que le prohíba seguir el año que viene.
Ahí. Cristian, vuelve, bueno, sartea Tom Brady, vuelve. ¿Qué?
Yo voy a volver un poquito más atrás. Estuviste en Bilbao. ¿Lo conociste a él?
Ahí va.
No, ya sabes a quién.
Vale, no, para nada. Intenté hacerme pasar por él, como bien sabes, en el grupo que tenemos interno de Cañones, pero no surgió. Y eso que yo pintón, yo iba pintón, iba con mis pantalones de pinzas, tal, pero no le llegué a ver. Bueno, me hubiera gustado saludarle.
Una lástima. Bueno, ahora volviendo a Brady. Bueno, yo tengo la teoría de que Brady en realidad empezó a fallar en su matrimonio, ya creo que al final del Super Bowl. No sé si acuerdan el mejor momento de nuestras vidas futboleras. Tom Brady levanta, viene Giselle y le dice: vos no tenés que probarle más nada a nadie. Prácticamente diciéndole: retírate acá, en este instante, en este preciso momento. Y Tom Brady se queda para la temporada anterior. Yo creo que ahí se empieza a romper. A ver, no soy experto en matrimonios, tengo uno y me alcanza. Pero siento que el problema de Brady con Giselle venía de antes, que no es de esta temporada que Brady estaba teniendo ese tipo de inconvenientes, y yo creo que vuelve porque el matrimonio se le cae y no es al revés.
A ver, estas cosas, yo entiendo que no son cosas de un día. Esto va sumando gotas y gotas, ¿no? Como todo. Pero es verdad que luego en el terreno de juego, independientemente que quizás, a ver, el mejor momento de retirarse es cuando ganas un Super Bowl y ya no tienes nada que demostrar efectivamente a nadie, y dices, ala, ahí os quedáis, soy el más grande, dejadme ya, ¿no? Pero independiente de eso, creo que poco a poco se van viendo, o cuando flaquean en el juego, es cuando vienen todos los haters ahí a saltar, a decir, oye, esto cómo se nota, lo de Giselle, cómo se nota, pues luego hablaremos de las FTX, tal, cómo se hablaremos todo eso. Pero, ¿tanto hater ahí escondido, esperando?
Bueno, esta persona, la que no viste en Bilbao, lleva 10 años diciendo que se va a retirar Tom Brady. En algún momento, como Juanito de Lobo, va a acertar.
Claro.
Pero viene diciéndolo desde que lo conozco, viene diciendo que se va a retirar Tom Brady, que es su último año, que está en caída, que nada que no diga, que no haya dicho Max Wright o Kellerman antes, digamos.
De hecho, me atrevo a asegurar que desde el primer anillo lo está diciendo, y ya lleva 7.
Es tan extenso el declive de Brady que al final va a caer, pero yo creo que se va a retirar sin declive. O sea, lleva tantos años en el punto más alto que evidentemente cualquier momento de flaqueza implica un descenso en su calidad de juego. Claro, al final estamos hablando de una persona que lleva más de 12 temporadas a un nivel élite. Siempre entre los, vamos a ser a anchos de mira, entre los 5 mejores quarterbacks.
Toda la vida.
Seguramente esto se puede reducir. Pero claro, estamos hablando de una irregularidad espectacular. Y la gente le quitará méritos o lo que tú quieras a tener unas buenas líneas que le protegen, el supporting cast, lo que tú quieras. Pero para tener todo estas supporting cast, todas estas líneas y todo esto que le ayuda, él ha tenido que rebajar sus prestaciones económicas. Y para muestra está el contrato televisivo que tiene, que va a ganar más con el contrato televisivo que ha ganado en toda su carrera como jugador.
Es así. Además, sí es verdad que con lo que dices, oye, a fin de cuentas viene Tom Brady, todos con las orejas bien afiladas, bien tiesas, porque quien tienes detrás es Tom Brady. La línea, pasamos de ser una de las peores líneas, si no la peor de la liga, a ser una de las mejores, si no la mejor, ¿no? A raíz de eso, se me ocurre una de las preguntas que yo tenía en el tintero. Oye, es el mejor de todos los tiempos, el GOAT, el greatest of all the time. Bueno, en principio sí, ¿no? Está claro, pero siempre hay gente que puede abrir el debate y decir que no, que es un hombre que ha estado en el momento adecuado, con la gente adecuada. No meto ya el Bill Belichick, no, pero sí que como él hay otros muchos y que él ha dado la casualidad que ha coincidido absolutamente todo. Y esa es una corriente que hay. ¿Qué le dirías a esa gente que dice que no es el GOAT?
¿Qué le vas a decir? Tampoco se puede discutir contra un burro. El burro seguirá siendo burro, así que por mucho que se lo discutas, él no va a ser otro animal, por mucho que lo desempeñe.
¿Cabra o no cabra, Cristian?
¿Vos haces así? Imagínense todas las manitos llenas de anillos así, todos anillos en todas las manitos, y después que vengan a hablar. No, a ver, es una pregunta siempre contrafáctica, porque yo quisiera ver a Brady jugando con tal línea, o ya quisiera ver a... Si a Montana no le interceptaban el último pase contra Cincinnati, perdía su récord invicto, perdía su 4-0 en Super Bowl, todos los récords que tiene. O si Bradshaw hubiera jugado en Tampa en vez de los Steelers cuando lo draftearon, por decir una cosa, porque fue antes inclusive, pero supongamos que Bradshaw no hubiera jugado con la cortina a cero, tampoco tendría 4 anillos. Es muy contrafáctico, es muy imposible decir A ver, le tocó estar en un momento justo y sí, probablemente hay otros equipos a los que en los que no hubiera llegado a estar en una primera semana de playoff y se le lesiona el titular y él tiene que salir a jugar y sale y lo hace. Y otro técnico quizás no lo hubiera sostenido como lo sostuvo Belichick, porque Bledsoe era, en ese momento tenía un contratazo,
Sí.
era el titular y Belichick dijo, no, yo me quedo con el rookie o sophomore, lo que fuera. Y sin embargo, lo logró. O sea, se mantuvo, se sostuvo. No sé,
Es así.
tengo un tema con esa negativa constante de negarse a decir no es el GOAT porque, bueno, porque había otros, porque en cualquier momento ahora gana si lo que todos queremos sale y gana el octavo anillo con nosotros, van a decir que no, que Otto Graham ganó cuatro anillos de AFC y cuatro anillos de NFL
Seguro,
en los
no te quepa
50.
la menor duda.
O van a hablar de los 11 títulos de Bill Russell o de los, o no sé, los Yankees.
Sí, no,
Así
no.
que, perdón,
Los gatetes,
un
siempre estoy
estorbo.
metiendo en el hocico los gatetes.
Exacto, bueno. El que no
Sí,
lo
sí.
quiere ver como God tiene todo el derecho al mundo, no es un título oficial, pero los anillos hablan y los anillos dicen
Sí,
demasiado. La
sí.
vigencia lo dice demasiado.
Es como todo. Muchas veces la oportunidad te. Oye, a veces hay que tener suerte en la vida, pero la suerte te tiene que pillar fuera. Te tiene que pillar fuera y tienes que buscarla y tienes que con ello hacer pues eso. Es decir, muchos dices, no, es que el partido este, tal, lo que sea. No, no. Joder, hay que estar ahí.
No, bueno, te lo resumo en una anécdota futbolera para que lo entienda mejor. Hay
¿Estás seguro que
tropecientos equipos. No, no, no. Pero hay tropecientos equipos que se han salido a defender en todos los niveles de fútbol profesional. Hay una sola Grecia de 2004.
ganó?
Que
Sí,
ganó
al fin. Ganó.
la Euro. Hay un solo Arabia Saudita del martes.
Vale. Un saludo a todos los fulureros. Sí, no, no, está claro, está claro. Chicos, bueno, saludamos a Jodaneta, que también se une con nosotros. ¿Qué le diríais a esa gente que ha sido fan de Pax durante solo este tiempo? Es decir, que solo nos han conocido con la llegada de Tom Brady.
Pues bueno, igual que les dimos la bienvenida, el que quiera quedarse será bien recibido y el que quiera irse, pues que le vaya bien el viaje. Al final se trata de disfrutar con este deporte y si no tienes que estar a gusto en esta franquicia o siguiendo esta franquicia porque no te ves representado o porque no ves afinidades, pues hay que disfrutar de la vida. Y hay que estar donde se quiera estar. Ya está, no hay más.
Fleder, Cristian, la verdad que han sido muchos años sin Brady. Estos de Brady los estamos aprovechando, vamos, de pe a pa. Cuando se vaya,
yo
pues bueno.
le, yo le voy a decir tres cosas, tres palabras a la gente que está acá por ahí. Se pone peor, básicamente. It's a Bucks Life, se pone peor. No hay forma. Todos quisiéramos que Kyle Trask fuera el próximo Tom Brady y tener 15, 20 años de dominación, pero sabemos que no va a pasar. Así que si lo disfrutaron bien, si nos guardan un rinconcito en su corazón también, y si se quieren quedar, quédense que acá todavía vamos a seguir estando.
Aquí nosotros vamos a seguir dándole caña al barco. Nos dice Will Hunt que dice que Brady le encanta, pero Winston me flipaba. En esa época seguí más al equipo que en los últimos años. Ostras, eso es droga dura.
Bueno,
Dime, dime.
definitivamente, tú actúas.
Dale, 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 Cristian, dale, Cristian.
Definitivamente, definitivamente hay gente a la que le gustan las películas de terror porque...
Ostras, vaya.
No, no, hay que reconocer que Winston salió del draft como el futuro del mundo del quarterback. Al final
¿sí?
era el QB que venía preparado, mucho más adaptado a la NFL que Mariota, bla, 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 todo lo que tú quieras. Bueno, se ha demostrado que no todo es el sistema de juego que juegas en college que se adapte a la NFL, porque bueno, hay muchas cosas más, como, sí, sí, sí. Como la vista, por ejemplo.
Como la vista. Ostras, esa te juro que cuando estaba hablando con Darcy Glaser me daban ganas de preguntarle eso, te lo juro. Pero no.
Además, bueno, además teniendo la...
Bueno, pero también, a ver, cómo también se equivocan o cómo también las verdades reveladas son... Se terminan chocando contra la realidad del campo. Cuando los Chiefs suben por Mahomes, que hoy es el paradigma de la posición, el jugador que cambia todo, se les pegó atrozmente porque estaban subiendo por un mariscal de sistema. Mariscal de Texas Tech, que juega una sola cosa. Y después Mahomes se sacó la chorra en pleno campo y ahora hay que matarlo para frenarlo.
Matarlo o jugar contra los Bucks en una Super Bowl. Ya está.
Claramente.
Bueno, ejemplos hay miles. El de Josh Allen, por ejemplo, con los Bills, sus primeros años no fueron nada espectaculares y ahora estamos hablando de un gran quarterback. O el caso de Tannehill con los Dolphins,
sí,
que luego acabó en Titans rindiendo bien. No voy a decir espectacular, pero rindiendo bien.
Incluso tú ahora de estar bastante defenestrado y todo eso hasta conseguir encauzarle, ¿no? Y ahora es un quarterback bastante confiable, ¿no? La verdad que se me ha quedado esa deuda Ibai Guerra, hola, eBay World. Chicos, Brady tiene estos problemas este año o estos problemas ajenos al... Bueno, Brady ha tenido varios problemas este año. Deportivamente ha tenido un problema muy, muy grande, que ha sido, entre otras cosas, la descomposición casi total de la línea. Que eso quieras que no afecta, es decir, es la línea que te guarda, es la línea que tú conoces y que tú has ido amaestrando durante 2 años, ¿no? Y se te va Ali Merpet, se te lesiona Ryan Jensen, se te descuarejeña un poco las cosas, ¿no? Curiosamente el cono sigue ahí y Wills, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Deportivamente eso, deportivamente también tienes un abanico de receptores de la leche, pero no sé las estadísticas que había, pero había un montón de drops, o sea, había muchísimos drops, con lo cual eso, joder, al final cansa psicológicamente de decirte estoy pasando ahí y al final muchos drops, ¿no? Extradeportivamente tenemos las dos, tenemos a Giselle, el tema Giselle, el negocio, o sea, digo, el negocio, el matrimonio, y por la parte de negocio, las FTX estas, que además ahora está siendo investigado, salía, no sé en dónde os lo he pasado esta mañana, pero que estaba siendo el investigado, bueno, y otros deportistas famosos que hicieron publicidad de las criptomonedas FTX, que actualmente están en bancarrota, 10.000 millones de dólares perdidos y mucha gente afectada, ¿no? ¿Creéis que siendo un Tom Brady tal cual, conforme ha ido demostrando a lo largo de los años, se ha sabido abstraer o ha podido incluso llegar a afectarle en determinada manera todo eso?
A ver, no deja de ser humano este hombre y al final evidentemente todo lo extradeportivo afecta, para bien y para mal. Al final no es el primer caso que veríamos de que un jugador pierde un familiar, a su padre, a su madre, justo el día antes del partido y ese partido hace un partido espectacular y, o sea, al final afecta para bien y para mal. Evidentemente, pues eso, es humano y claro que le afecta. Ahora, claro, el nivel de Brady es tan alto que se puede permitir a tener estos problemas off the field y seguir rindiendo, porque al final los números están ahí y no puedo achacar a Brady a todo el peso de las derrotas.
No se debería. Cristian, ¿qué grado de afección tiene un GOAT?
Bueno, a ver, desde lo extradeportivo, claramente un divorcio, ¿cómo decirlo? Una recomposición de una relación, de volver a vivir solo, afecta, por supuesto. Desde lo FTX, la verdad que no puedo opinar porque no me interesé demasiado sobre eso y no quiero pasar por eso, entonces prefiero dejarlo ahí. Y con respecto a lo deportivo, que me parece que es lo más importante, Tom Brady siempre ha sido un mariscal al que le ha costado más la presión por el lado interno de la bolsa que por el lado externo. Me parece, o sea, las dos Super Bowls que le ganan los Giants, lo atacaron por adentro. O sea, y donde creo que hay una falla garrafal en la gerencia del equipo fue justamente este año. No apostando a renovarle a Capa, que se fue por un monto que a mí me pareció que se podía hacer ese esfuerzo de sostenerlo. La retirada de Marte, ¿cómo es? La lesión de Jensen, y Tampa eligió mal, eligió buscar más receptores en vez de reforzar ese interior de la línea. Creo que había jugadores como para reforzarle el interior de la línea, y creo que Tampa lo sufre en los primeros partidos de la temporada. Lo sufrió hasta hace 2 semanas. Y ahora, mal que mal, creo que el Everett le come la tostada a Doeke y está levantando un poquito la línea ofensiva. Pero creo que ahí se equivocó la gerencia en no reforzar la línea ofensiva.
Sí, la verdad que eso sí se va notando porque de cinco piezas te faltan tres. Y bueno, yo creo que si hay alguien que puede hacer que cualquier línea ofensiva
Claro.
funcione, es Tom Brady. O sea, independientemente del nivel, ¿no? Evidentemente, jo, si tienes a Jensen estupendo, si tienes a tíos, Ali Marpet, pues oye, genial, ¿no? Si no los tienes, quien te puede poner las orejas tieses es eso, ¿no? Entonces, es absolutamente Tom Brady. Y creo que es un factor importante a la hora de venir de la temporada. Y ahora hablaremos del tema de Cleveland Browns y cómo afrontan este cambio, este giro desde Los Ángeles Rams, ¿no? Un par de preguntitas más sobre Brady y cerramos este tema. Aventurémonos a sacar la bola de cristal y saber si va a haber una retirada más a final de este año, si no lo va a haber. ¿Y por qué? E incluso que me digáis y me adivinéis el futuro de dentro de 10 años, ¿dónde veis a Brady? ¿O cómo le veis?
Bueno, dentro de 10 años yo supongo que sí que estará retirado ya, ¿eh?
Hubo una pregunta, perdona que te corte, hubo una pregunta en la rueda de prensa de Múnich que le preguntaba a un periodista, bueno, lo que podían hablar, porque cuando hablaba Tom Brady antes de que acabara de hablar, ya estaban preguntando a otros, ¿no? Que si se veía ganando otro partido en Múnich dentro de 4 años. Y claro, Brady le contestó como diciendo, ¿tú realmente me ves a mí para jugar 4 años más? ¿En serio? Y ahora ya te doy pie.
Bueno, hombre, 4 años son, pueden pasar muchas cosas en 4 años. Pero bueno, viendo que no se ve un declive en su juego, sí en su físico, pero en su juego no. Bueno, no lo descartemos. Si la línea es buena y el supporting cast también, vete a saber. Pero bueno, que yo creo que ahora que no tiene ninguna atadura o obligación, más allá de ser padre, yo no descarto un año más. También depende un poco de cómo acabemos esta temporada y cómo sea la previsión de cara al año que viene. Si Leftwich sigue, si no sigue, hay muchos factores que al final pueden decantar a la balanza a que siga o no siga. Y la otra cosa es que siguen Bucks o se vaya a 49ers.
Ahí,
ahí vete a saber. Pero yo no descartaría ahora mismo, no descartaría un año más.
Bueno, la verdad que ahí tipo Brett Favre, que estuvo en Jets, estuvo en Vikings antes de terminar de retirarse, pues oye, puede hacer un símil. Cristian, ¿qué va a pasar con Tom Brady?
Me apuñalaste con esa última frase, ¿eh? Me apuñalaste en el corazón. Yo lo quería a Brett. Yo creo que si Brett Favre se seguía por nosotros, no sé si Gruden no seguía un par de años más.
Sí. Estoy de acuerdo.
No digo un Super Bowl, pero la sequía se hubiera hecho más. Pero algo hubiéramos tenido con Brett en Tampa. Pero bueno, volviendo a lo que decías, yo creo que Brady tiene uno o dos años más en el tanque. La pregunta es a dónde. Sabemos que acá en Tampa termina este año. Yo creo que se va a tomar hasta marzo más o menos para definir. Esperará quizás el draft. O hablará con Arians y Lish de acá entre enero, febrero y marzo, y ahí verá si continúa o si se va a otro equipo. Hay en este momento hay 10, 12 equipos, por no decir más, que lo agarrarían.
Pero ya.
Una crisis de rojo. Yo voy a volver a repetir lo que dije un montón de veces. Yo, si soy los Glazers, le ofrezco un 5% del equipo a precio de saldo, que lo compre, que sea el embajador de la marca Tampa, que esté en los partidos, que haga lo que se le cante.
Haga lo que quiera, sí, sí. Ahí dice Will Hunt que es verdad que no, que los Blazers venden el Manchester United, lo habíamos tuiteado también esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, pues que planean, no es que vayan a venderlo, pero sí lo contemplan como alternativa o como que ya está encima de la ESA. Sí cobra, algunas conversaciones que tuve yo con Brian Ford y con Darcy, sí cobran alguna, con esta cosa sí cobran incluso algo de sentido, ¿no? De diferencia entre UK y Germany. Nos dice Eduardo Ramos que sí, en Tampa sí se va a Leftwich. Y Will Hunt apunta que otro añito os suena Lamar Jackson. ¡Uy! Esta la dejo para el final. Esta la voy a dejar para el final. Esta ya está para las preguntas del final.
Yo tengo otra apuesta, ¿eh? Para el año que viene, que no es Lamar Jackson. Ya, si quieres lo comentamos hagamos la respuesta.
Guárdatela para las preguntas. Y ya cierro con palotismo y a galeras. ¿Qué diréis? Ostras, palotismo y a galeras. Sí, pero quiero que me hagáis un palotismo y a galeras de Tom Brady en Bucks. Palotismo, Marc.
Yo el palotismo te diría los playoffs donde nos llevamos la Super Bowl. Todos esos playoffs fueron espectaculares y el nivel de Brady ofrecido en esos playoffs, siendo el primer año en la franquicia, haciendo un cambio histórico de equipo, para mí sin duda se lleva el palotismo y lo tendrá durante muchos, muchos años en mi corazón.
Sí, señor. Cristian.
Bueno, yo voy a ir a una jugada específica del Super Bowl, que es el... Para los dos, ¿eh? Para el palotismo y para la galera, te la hago más fácil, te la hago más rápida. Que es el fumble del snap cuando estábamos 28-9.
Sí, sí, sí.
En
sí,
la
sí,
galeras sí. Es el fumble, claramente en posición de coso, perder una jugada como esa. Y el palotismo es Tom Brady corriendo por esa pelota, tirándose sobre esa pelota y asegurando que no perdiéramos la posesión, y dejándonos en posición aún de gol de campo, que fue, yo creo que ahí fue el último clavo del ataúd. Después de lo que pasó ahí, ya era tiempo de basura. Pero perder esa pelota, ese snap, que si hubiéramos perdido el balón, era campo corto para Mahomes con 22 puntos de ventaja. Yo creo que ahí ganamos el Super Bowl, en esa jugada.
Sí, no, hay buen apunte en la memoria que tienes. A ver, paludismo, tantísimos momentos. O sea, levantar un Vince Lombardi, wow, o sea, es espectacular. Para mí, no obstante, es, y lo voy a personalizar en mí, es decir, que Tom Brady me salude. Para mí es mi paludismo, dejadme que me ponga palote cuando Tom Brady yo le hago así y me hace así inmediatamente.
Te lo mereces totalmente.
Y todos sabemos que te saludo a ti.
Sí. O sea,
solo hay un Alf de King y está aquí emitiendo hoy. O sea, que...
Es así. A Galeras, si vamos con gente del chat que están ahí hablando cositas.
Yo en la Galeras se lo voy a dar porque es el único responsable de traer a Antonio Brown a la franquicia. Y para mí eso es una mancha muy grande. Para la franquicia, para Brady, y lo está pagando caro, porque Antonio Brown está disfrutando como un niño.
Sí. A mí me le he tenido reservado y estoy contigo al 100%. Más que algo deportivo, porque errores tiene y ha tenido, y a veces se han celado en cuartos o no se han celado, o yo qué sé, se ha ofuscado. Había días que parecía Winston. O sea, horrible. Ha habido días de partidos de intercepciones, de tal. Pero la parte de Antonio Brown, de meterle en su casa, de mimarle, de traerle, y luego... Claro, es que juegas con fuego. Has jugado con fuego y eso al final te quemas. Que como decía ese dicho antiguo, que con niños se acuesta el miado, se levanta. Pues eso es lo que pasó. Así que, bien, y Cristian ya lo había dicho. Y vamos a ir cerrando esta parte de Brady con cositas que nos están diciendo por aquí. Nos dice Wild Hunt, que estoy con Fleder, con la vinculación de Brady a Tampa. Nicolazzi Pérez dice: hola muchachos, os escucho hace 4 años, pero nunca en vivo. Soy de Zapala, en Neuquén, Argentina, fan de Pax desde 2001, cuando me gustó el equipo por gramática y Allstott. Por aquí tienes especialmente a los dos fans de gramática y Allstott, o sea, y esa tremenda defensiva que a mí me encantaba. Gracias por su tremendo programa, gracias semana a semana, gracias a ti. La verdad, muchas gracias. Nos dice José Francisco que os mandamos a Guayasca, voy, tranquilos. Y hay pruebas de la foto. Es verdad. Ibai, no os la he pasado yo a vosotros. Bueno, sí, creo que sí te la ha pasado. Sí lo ha pasado al grupo, Mark, al del podcast. Ibai ha conseguido, no sé cómo, ha conseguido la imagen contraria. Es decir, hay una que yo he publicado en redes que es haciendo fotos a Tom Brady, ¿no? Haciendo foto a Tom Brady, que justo hago la foto y después de hacer la foto ya es cuando yo levanto la mano y me saluda. Y luego hay una foto que es la contraria, que es desde el otro lado. Hace una foto, se ve desde el otro lado a Tom Brady y a TJ Reeves y a mí, pues ahí. Entonces es curioso, es gracioso. No, ahí se lo agradeceré siempre a Ibai, que eso va a ir para el... Que estoy montando el... todo el partido. O sea, estoy montando el partido y que poco a poco, bueno, en algún momento os lo enseñaré y lo colgaré para quien quiera tener ese partido de Múnich, bueno, pues con las estas, con la retransmisión de Martín Gramática, Carlos Borges y mía, pues la tendréis. Señores, vámonos a tema de Cleveland Browns. Cambiamos de tercio, hacemos la previa normal, ¿no? Y lo primero que arrancamos, y me deja aquí esto, porque a veces el tema de esto nos está fallando. Ahora, se me ha dejado, lo subo, no, lo voy a hacer más grande para que cuadre. Y empezamos siempre con el partido de Cleveland Browns. Con el Injury Report, ¿no? Injury Report a miércoles, que hemos estado haciendo tiempo también con esto de Brady, evidentemente, ¿no? Para hacer que sacaran el que ha sacado hace tres.
Está todo calculado, hombre.
Está todo calculadito. Importante. Lesión que tenemos hasta ahora de Leonard Fournette. Lesión que recibió Múnich y por eso se le dio el relevo a Rex White en la cadera. En la cadera se lesionó y bueno, pues a ver cómo recupera. A mí esa lesión o esa... Visto lo visto, el trabajo de Rex White, pues oye, y viendo el desempeño de Leo, que tampoco es wow estos años, o estos post-Lenny Super Bowl, no me parece tan complicado. Pero bueno, también está Russell Gage, Gedeke, McCollum, Russell y Vita Vea. Pero bueno, en principio me preocuparía ahí Vita Vea y me preocuparía Gedeke. Por su parte, pues veis que tienen un montón, pero vamos, Miles Garrett, por ejemplo, descansa, igual que Clooney, y bueno, pues Njoku. Chicos, según este Injury Report, ¿qué os preocupa? ¿Os preocupa algún jugador, alguna historia?
No, Russell Gage, como si no vuelve, me da igual. Aunque viniera, no creo que fuera titular, así que más vale que se entrene, que se forme, porque posiblemente sea nuestro futuro en el guard. Y bueno, Tío McCollum es, no sé, es algo muy extraño porque, no sé, pintaba como cornerback rookie, a lo mejor el que más buena pinta tenía del draft, y la verdad es que está pasando bastante desapercibido. Y lo que preocupa es Vita Vea, pero bueno, al principio, por lo que he escuchado, no creo que se pierda partido. Y al final Vita Vea es una bestia, así que
es un animal.
Seguramente puede jugar sin este pie.
Sí, seguramente, ¿no, Cristian? Da igual que cómo esté Vita Vea.
Me preocupa particularmente Bea porque sabemos que nos enfrentamos a un equipo de carrera fuerte. Tiene una bestia, una o dos bestias corriendo, y que creo que vamos a necesitar que el partido nos lo gane o nos lo pierda desde el pase. Claro. Lo que no, ahora no estoy recordando, DeShaun Watson vuelve ahora, ¿no?
¿Qué dicen?
En teoría sí, ya estaría activo.
O sea, pero... Está activo, otra cosa es que realmente vaya
claro, porque a jugar. Hay que ver cómo vuelve también, y que este año y medio largo de inactividad, si lo van a arriesgar, si no lo van a arriesgar.
Claro, por ahora tiran con Jacoby Brissett y ya veremos. Y lo que decías tú de Karim Hunt y toda esta gente de carrera.
Nick Chubb y Lamar Hunt.
Sí.
Nick Chubb y Karim Hunt.
Karim Hunt. se marcó, bueno, pues el último partido contra... Dime, Mark.
Digo, que el gran Karim Hunt desde el trade gate que no levanta cabeza.
¿Has visto que yo no he querido decir ni mencionar nada? O
sea, no, igual que Cristian ha dicho lo de Argentina antes que nadie, yo voy a decir lo del trade gate antes que nadie. Cada uno con sus penas.
Ahí está. Nos dice Eduardo, dice que hay que ganarles porque mi hermana y mi cuñado son de los marroncitos. Así que... Y dice Ibai que esta semana no juega de su mucho.
Gracias, Ibai. Yo lo que voy a decir es que a mí Gramática me salvó de ser hincha de los Browns, así que estoy totalmente agradecido. Porque si no hubiera sido Gramática, hubiera seguido con el equipo de NBA que me gusta, que son los Cavaliers, y probablemente hubiera sido fanático de los Browns y hubiera sido un dolor extremo.
Gramática tenía muchas oportunidades o muchas opciones, más que oportunidades, muchas opciones en el draft de caer en Browns. Fue un año en el que los Browns tenían tropecientas mil elecciones y estuvo muy, muy a punto. Pero llegó a los Bucks y ya se quedó, además se quedó en el calorcito de la bahía. Partido contra Browns, unos Browns que vienen pues con un 3-7-2, no, 3-7, vienen de perder contra Buffalo Bills. Y vienen, bueno, pues de intentar, apuntaba Cristian, ¿no? Mucha carrera y poco de lo otro, ¿no? No obstante, somos expertos en hacer partidos que en teoría son fáciles o son más asequibles, porque ahora ha cambiado otra vez el chip de Bucks o por lo menos la mentalidad, ¿no? Antes veníamos un partido contra Rams, íbamos de ovejita muerta, ¿no? Partido contra Seattle Seahawks, de lo que era al principio de temporada a lo que fue, íbamos bien, ¿no? Y ahora ya vamos en teoría como favoritos. ¿Qué nos preocupa de Cleveland Browns? ¿Qué tiene que hacer Bucks para doblegar a Cleveland Browns, Mark?
Bueno, hay dos factores principales, que uno es parar la carrera, que es casi imposible parar a Nick Chubb, y la otra es tener un buen plan ofensivo, porque no tienen para nada mala defensa. Tanto el front seven como la secundaria tienen piezas bastante importantes. Y creo que va a ser un partido de esos difíciles, de esos trabados, de mucho Camarda. Y esperemos que la defensa pueda parar la carrera y enfocar el ataque de los Browns a pase. A ver si así podemos rascar algo. Aunque, a ver, tienen a Mari Cooper, a Njoku, así que cuidado también con el juego aéreo. Tienes el mute.
Perdón. Sufrieron solo un sack. A Buffalo Bills solo le hizo un sack en el último partido. ¿Qué tenemos que hacer, Cristian? ¿Ir a morderle los tobillos, no morderle los tobillos a Jacoby Brissett? ¿Con eso afianzar y paliar, bueno, pues ese posible juego de ataque y ya solo centrarlo en el juego de... O sea, solo centrarlo en el juego de carrera? ¿O cómo lo piensas atacar tú el partido de Browns?
Yo creo que lo ideal sería parar el juego de carrera y esperar que Brissett te lance. Y después sí, evitar los peos mentales en ofensiva. Sobre todo desde el playbook. Evitar eso. Por eso, para mí, que Fournette no juegue no es una caída grave. Sí me preocuparía que Vita Vea no juegue.
Sí, hombre, la verdad es que la defensa ha conseguido en sus últimos partidos, y creo que más que la defensa lo ha conseguido el ataque, yo ya lo llevo diciendo unos tiempos, que por lo menos descanse un poco más la defensa, y se la ve mucho más descansada, más activa, más eso. La vuelta de Mike Edwards también yo creo que es súper importante, y ha vuelto, y con él, oye, pues esa secundaria, digamos que se reafirma un poquito más. Yo creo que el partido se tiene que establecer. Yo entiendo que Vita Vea es una baja, si acaso fuera, muy importante, pero bueno, tienes ahí a Rachel Núñez Roches, tienes algo, pero lo que no puedes fallar es en el ataque. O sea, lo que tienes que aprender de estos dos partidos, que yo creo que sí se ha hecho, ¿no? Contra Seattle Seahawks y sí se ha hecho contra Rams, es decir, que el ataque fluya más de un tercero y fuera. Entonces, en el momento que organizas, no sé si a base de no huddle, o a base de, bueno, pues de que coge y Leftwich hace otra cosa, porque, por cierto, contra Seattle Seahawks sí nos funcionó carrera por el centro, alguna vez.
Bueno, claro, al final supongo que alguna vez acertarás, y alguna vez el equipo del contrarrival dirá, no serán capaces de hacer otra vez carrera por el centro, vamos a intentar proteger los flancos, y sí, somos capaces de volver a hacer carrera por el centro. Así que, no sé, bueno, o sea, dicen que, bueno, eso al final acabarás acertando. Pero bueno, yo creo que también un factor importante para que algo haya mejorado este ataque es la explosión de Otton en el tight end. Yo creo que ahora, al lesionarse Cameron Braid y tener a Otton como el factor ofensivo aéreo de este ataque en el tema de tight ends, también ha hecho que el equipo pueda ganar yardas a corto alcance mucho más fácil que antes.
Sí, porque hemos empezado a utilizarle ahora, ¿no, Cristian? O sea, parece que se nos había olvidado lo que era Taigent, se había ido Gronko y diciendo, ¿y eso Taigent qué es?
Sí, totalmente, o sea, se había ido Gronko, se había ido OJ, o sea, estábamos perdidos sin Taigent, un montón de wide receivers, traído Julio, Gage, pero más los que ya nos quedaban, y de repente nos quedaba un hueco ahí en la posición. Y bueno, que ahora Otton haya empezado a producir, no deja de ser bueno para el equipo.
Es bueno. Y que tenemos que tener cuidado de Cleveland, que es ese arma, no solo la carrera. ¿A quién o con quién creéis que puede dar la sorpresa por parte de Browns? Porque somos expertos en que alguno saca, yo qué sé, saca Nick Chaff y nos hace el partido, nos hace Donovan Peoples-Jones, que, oye, ¿con quién creéis que tenemos que tener más cuidado de esos elenco de gente de Cleveland Browns?
Bueno, no creo que sea un secreto, pero Amari Cooper es un pedazo de receptor y está haciendo una muy buena temporada y está pasando más desapercibido que otros wide receivers de otras franquicias, y es un pedazo de receptor que los Cowboys dejaron escapar, imagino que por dinero, y los Browns, como de dinero van sobrados, para muestra está el contrato de Deshaun Watson, pues lo han aprovechado.
Pues sí, dice Ibaguerra que todos a bordo de la autoneta, ahí.
Y de la Kokif neta, que aunque no juegue de Tyrene, ahora ya lo vamos a considerar como fullback, por lo tanto está en mi equipo.
Ahí, ese football team, fullback team. Cristian, ¿de quién tenemos que tener más cuidado?
Estoy de acuerdo con Mark, sí, Amari Cooper. Sabemos que tenemos algunos problemas para cubrir a wide receiver número uno. Cada tanto Carlton Davis tiene uno de esos días. Entonces, sí, es el arma.
Señores, toca abrir el Twitter y crear ese titular del partido, ese titular del día siguiente de los Browns, que dice el Tampa Bay Times, que por cierto, el Tampa Bay Times ya no va a contar con Greg Howman, bueno, sí está con Rick Strode, antes lo tenía Greg Howman, pero bueno, Greg Howman, nuestro querido Insiders, pues ahora está en la Fox, así que le veremos cubriendo tanto Atlanta como Carolina, como New Orleans y residiendo en Tampa. Tampa, el partido, el titular del partido de Tampa contra los Cleveland Browns al día siguiente será.
Yo voy a decir, no sé si te va a caber, ¿eh?
Brady le pone el collar al.
No creo que te entre.
Espérate, te lo voy a compartir para que lo veas.
No creo que te entre.
O sea, bueno. Pone collar perro. Es que queda un poco ahí.
A ver si te cabe al, pero.
O perra. Al perra. Es que claro.
Brady ata al perro.
Eso.
Ata al perro. Venga. Y los de que estáis aquí en el chat, irme contando que ahí. Que ahí va a haber luego. Venga. Cristian.
Algo marrón en el pasto.
Algo marrón. En...
Ha cabido ahí.
Justo. Yo, como siempre.
No pongas perros ahumados, por favor, ¿eh?
Matado el perro, se acabó la. Muerto el perro, se acabó la rabia, tampoco. Es muy políticamente correcto, ¿no? El último ladrido fue de Brady, pero claro, es que último ladrido fue de
No, no, no.
Es que lástima que no juega Deshaun Watson, ¿eh? Si no podías hacer algo con... Tendría más
Escucha,
juego.
Tom ladra último.
Ahí, Tom ladra el
O
último.
el último, ahí.
Y ahora vamos con nuestros, por cierto, aquí aprovecho yo, como siempre, para todos los que no tengáis eso, que sepáis que Bélgica-Canadá es trending topic con Zach Wilson, Álvaro Benito, Tosta Rica y Paco González.
Sí, lo de Zach Wilson, tela, ¿eh?
Bueno, ¿lo de Tosta Rica? ¿Qué me dices de Tosta Rica?
Bueno, lo de Costa Rica viene a ser el juego de palabras con Costa Rica que
Ah,
ha dado
vale.
bastante pena.
Ah, vale. Yo pensaba que había sido algo de... En fin,
No,
yo...
no, no, no. No, no tiene nada que ver con las galletas.
Vale,
Y lo que
vale.
le.
Dice Ibai Guerra, perretes ahumados. Nos comimos el marrón, Wild Hunt.
Buena.
The Last Dog, Eduardo. Y Tom les metió mano. Uf, esa es demasiado. Y partidazo de Canadá. Ah, bueno, este no es titular. Este tiene que ser con respecto a lo de Bélgica-Canadá. Vale.
Sí. Claro,
Oye,
yo, si Deshaun Watson jugara, podrías hacer algún.
y Tom le metió mano a alguna cosa de esas.
Bueno, Watson se quedó sin final feliz o alguna cosa así.
También. Entre estos dos, yo creo que perretes ahumados Oye, no sé, venga, perretes ahumados, venga, decídnoslo los dos, ¿nos comimos el marrón o The Last Dog? ¿Cuál de estos tres?
Y yo me quedaría con nos comimos el marrón.
Nos comimos el marrón, venga.
Queda un poco, depende de lo que sea el marrón. Bueno.
Vale, perfecto, pues nos comimos el marrón. Yo no sé, no, no, no. Dice que no es titular, pero se ha quedado. Bueno, pues tío, se ha quedado ahí con el titular, qué chico. Lo ha hecho así sin querer. Estos son los mejores titulares, eran así. Tras los Browns será. Venga, tuiteamos. Tuiteamos y lo dejamos ahí. Pues nada, ya podéis votar. Ya podéis votar. Y ahora vamos, por supuesto, con esa porra. Y ir preguntando ya, ir poniendo porras vosotros de qué resultado queréis. Aquí la gente del chat, tanto de Hans, de Eduardo, Ibai, todos los que estáis aquí, pues oye, a Nicolás y también, pues lo que queráis, pues nos vais poniendo aquí vuestro resultado. A ver, venga, Marcos Ríos.
Yo no sé qué decirte. ¿Qué jugamos? ¿En casa o fuera?
Jugamos fuera contra los
Fuera, en
Browns.
Cleveland, ¿eh?
En Cleveland, con frío.
Pues te voy a decir 20 a 24.
Bucks. Cristian.
21 a 17 Tampa.
Vale. Pues Alf dice... Me voy a subir a la parra. 28-17 Bucks. O sea, 28-17. ¿Qué nos
Madre mía,
dices?
28 puntos vamos a hacer, tú estás
Buah,
flipando.
buah. Se van aquí a. Va a ser brutal. Va a ser brutal. 28 puntos. Una orgía de puntos ahí. Nos dice Eduardo Este Ramos, dice 24-13. Bueno, 24-13. Es. Nos dice Ibai Guerra, 14-17 Bucks. Bueno, venga, más resultados. A ver, venga, Wildhand, que me falta el tuyo, que me pongas aquí. A ver, en teoría no va a ser un partido, o sea, como están siendo todos los de Tampa hasta ahora, ¿no? Que son partidos de menor puntuaje, ¿no? Pero, mira, ahí dice Wildhand, 7-21 Bucks, 7-21 Bucks.
Hostias. No
Bueno,
sé yo, ¿eh?
ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, vamos a responder esta pregunta y la que hagáis por aquí, porque luego tengo también una en Twitter. Vamos a empezar con la de Twitter. Vamos a empezar con la de Twitter que tengo aquí de nuestro amigo, adivinad quién,
David.
David. Mira, voy a quitar esto, que si no, que esto prefiero hacerlo así. A ver, y la gente del chat que si quiere preguntar, que lo haga, que vamos a ir cerrando. Esto nos dice David Sevillano Bartolomé. ¿Pasó el presentador del podcast por Berlín? No, porque además Múnich está más abajo de Berlín, así que ni por el aire. ¿Qué equipos creéis que se clasificarán para playoffs en ambas conferencias? Muchos, ¿no?
Eso es bueno, mucho. Por la AFC, Buffalo, Kansas City, seguro. Kansas City ya casi por demérito de los demás, porque está la conferencia, que tenía que ser la conferencia de la muerte.
Sí.
Y madre mía, cómo está el tema. Pues te voy a decir, sí, pues seguramente Buffalo. Bueno, Buffalo, espérate, que están los Jets y los Dolphins. Vale, sí, están ahí, ¿eh?
Que esa es complicada, ¿eh? Los Dolphins están ahí. A ver, yo he hecho antes una porra y he metido a los Jets. Fíjate.
Ah, yo creo que dos van a caer de esa división seguro, por lo menos dos.
Tienen que caer dos.
Por lo menos
en
dos.
La otra.
Y a lo mejor tres, ya sabes.
En la otra los Chiefs seguro, ¿no?
Sí. Chiefs seguro. Titans sí. Está casi también por demérito también del resto.
Claro. Ravens y Bengals, pues a poco que lo hagan, sí.
Sí, yo creo que van a caer dos Ravens y Bengals de esta división y Jets. Yo voy a decir, hostia, es que Jets. Yo voy a decir, yo creo que Jets ahora ya van a empezar a pinchar. Yo creo que van a ir con Dolphins y Buffalo.
Dolphins y Buffalo, vale.
Más los Chiefs y más los Titans.
Dime, Cristian.
Yo creo que van a ir Dolphins, Bills, Ravens, Bengals, Titans, Chiefs y el séptimo lugar creo que...
Bueno, hay siete, ¿verdad?
El séptimo lugar van a ir los Patriots.
Los Patriots al final se meten en la Nacional. Nacional.
Yo creo que entran con el séptimo lugar entran los Patriots.
En la Nacional tenemos el mismo problema casi en la NFC este del año pasado. O sea, Eagles, Cowboys y Giants están muy bien. Están muy bien. De ahí yo creo que uno tiene que irse fuera y creo que van a ser los Giants. En la este creo que meterán 49ers. Seahawks no les vi tan fuertes contra Tampa. Vikings sí y Buccaneers va a entrar porque
es el... Sí, casi por demérito también de los demás, ¿eh?
Gana tú que a mí me da la risa, ¿sabes? El grupo.
Y yo acá sí, veo... Acá creo que los tres comodines van a ir para la este. Creo que Commanders está mucho mejor que Seahawks para el último comodín. Y después sí, Niners, Bucks y Vikings. Creo que va a ser...
En fin. Pues sí.
Creo que lo de los Commanders es para analizarlo, ¿eh? Porque van contratando quarterbacks y siempre juega Heineken.
Y la de... Lo de los Commanders y lo de los Giants, creo que nadie esperaba este 7-3.
No, ni
George Constanza esperaba este 7-3.
Está claro. Nos dice también, ¿tendréis problemas con el mute? Sí, ya sabéis que sí. ¿Y quién ganará The Game de el sábado?
¿El sábado? ¿Qué pasa el sábado? Me he perdido, ¿eh?
El sábado en Argentina, es todo lo que sé.
No sé cuál es este The Game, la verdad.
No, la verdad que no tengo ni idea. Supongo.
¿En qué deporte se refiere?
¿Colegial?
Ah. Puede ser. No.
Yo no me... No, de colegial.
Mañana
no,
lo tendremos. Nada. Mañana nos lo dirá, sí. Seguro. O sea, esto es así. Os presento. Otro anito os suena Lamar Jackson para Tom Brady. Para sustituto de Tom Brady.
Yo creo que... En el caso de que decida seguir en Tampa, cosa que hay que ver, será otro añito. A Lamar Jackson dudo que salga de Ravens.
No, y franquiciarle.
Mi apuesta, que hemos comentado antes, en el caso de que Brady no esté, y traigamos, evidentemente no va a ser Kyle Trask, eso creo que está más que claro.
Espera, esto merece...
Sí. A ver, ya encontré cuál es. Ohio State contra Michigan.
Vale. Ohio State. Mark, tu apuesta para el año que viene, si no está Tom Brady, es...
Derek Carr.
Derek Carr.
Yo creo que es un jugador que necesita salir de Raiders y que puede aportar mucho aún. Yo creo que es un quarterback que está muy infravalorado y que podría encajar perfectamente en Buccaneers.
Algo decían incluso con Rodgers también, o sea, un intercambio. Leí por ahí.
¡Qué pereza!
Rodgers a Raiders y cara a Packers. Algo decían ahí. No sé, me gusta. Trax está claro que no. Está más claro que no. Nos dice Eduardo, ¿quién será el MVP? ¿Hay un trofeo de mejor rookie? Sí. Hay trofeo de Best Rookie of the Year, de ofensivo y de defensivo.
El MVP, yo creo que este año, de momento, yo se lo daría a Mahomes.
Sí.
Estamos hablando de toda
entiendo
la
liga. Entiendo que en general, sí.
Sí, yo creo que sí. No va a haber...
Sí, sí, no. Si fuera de... El MVP este de Tampa. No, el MVP de Tampa para mí estaría entre Winfield y Brady. Y el mejor rookie, Otón.
No. Yo voy por Camarda.
¡Ay! Hostia.
Panthers al tipo.
Sí, pero es que definir el año rookie por un Panther o definir el mejor partido, que el mejor del partido sea un Panther, ya es un indicativo de que la cosa fue una castaña bastante considerable.
Bueno, hablando hasta ahora. Hasta ahora sí. Creo que el mejor es el Panther.
El mejor, o sea, bueno, se está saliendo.
O Sacob, que está mostrando una fiabilidad bastante importante.
Bueno, ahí está. A mí Rachel White también me está gustando mucho. Me funcionó, pero bueno, Camarda
De hecho, aquí hubo infrapodcast y se criticó mucho, pero Rachel White está dando buenas sensaciones, Otton está dando buenas sensaciones, Kokif está encantando.
Y Camarda.
Así que o sea, está el Hall, que bueno, va haciendo, no está brillando, pero va jugando. Está el Zulum ese, el Culum, o como se llame, McCullum, que tampoco está haciendo nada. Pero bueno, de momento van brillando, van haciendo.
Sí, ya te digo. Yo por ahí, con eso contestamos también a Eduardo, que quién sería el mejor rookie. Pero oye, este año parece que sí están terminando de cuajar, ¿no? Dice Ibai Guerra que mola lo de Carr y Eduardo también apunta que has poniendo música a lo Fernandisco o Justo Molinero, que es grande. Es que estaba muy, muy a huevo. Y con eso, vamos a ir cerrando este podcast. Os queremos muchísimo. Os extrañamos y la verdad que mola mucho escucharos aquí o leeros aquí en el chat. Así que, oye, si ahora cuando nos vayamos despidiendo, escribid ahí lo que queráis, que lo vamos a publicar. Y, Marcos Ríos, no te pregunto música. Si hubiera contra los Browns, ¿qué música de perrera sacarías?
Hombre, un perreo no.
No, un perrero no. ¿Oye?
No sé. Seguramente vale. Pondría algo un poco country.
Sí, mira. Oye, el Country Road que se escuchó en la Alianza Arena. Pelos como escarpia. O sea, jugando ahí. O sea, estaban jugando hoy y seguían. Buah,
incluso ha habido gente de Tampa, tanto reporteros como aficionados y todo, que reclamaban que se trajera la tradición al Rey J.
Dice Wayhan que villancicos cantados por perros. Llegará.
Existen, igual que con gatos.
Sí, eso es. Así que, Marco Ríos, oye, un placer verte por aquí, por encima de la cubierta de nuevo. Es una maravilla. Así que, oye, desearte lo mejor. Hasta un próximo...
En playoff, nos vemos en playoff ya.
Nah, yo creo que sí. Ahora Por eso este año estamos dilatando tanto entre jueves, miércoles, martes, yo qué sé, son cosas, porque cosas, son estas cosas. Esperamos, os queremos igual, así que oye, Marc, muchísimas gracias por venir.
A ti por invitarme y a Cristian por podernos ver otra vez.
Ahí. Cristian, padre fundador de lo que hoy es Cañones y Fútbol. Un placer siempre tenerte aquí con tus puntos de vista que tan, tan necesarios no son muchas veces. O sea que muchas gracias y que pases una feliz tarde.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Y como siempre, un gusto estar acá. Hasta el próximo Multipase, muchachos.
Ahí. Y como siempre digo, hasta el próximo podcast, egobags.es. Adiós.